Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa número 55 de Arte de Orejas. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido musical justo en el inicio de la década de los 90. Una década que iba a suponer el triunfo del movimiento alternativo y que hizo que las grandes compañías buscasen hasta debajo de las piedras bandas desconocidas que volviesen a llenar sus arcas de dinero. Porque las que comenzaban a triunfar provenían de pequeños sellos discográficos, como es el caso del sello californiano Epitaph. Su dueño y fundador es Brett Gurevich, que lo creó en 1980 para poder editar los discos de su grupo Bad Religion. Justo 10 años después, las cosas iban a empezar a funcionar para el sello discográfico y su banda, que ese mismo año lanzaba uno de sus mejores discos, Against the Grain, con pelotazos como este 24th Century Digital Boy. ¡Arrancamos! I can't believe it. The way you look sometimes, like a trampled flag on a city street. Oh yeah. And I don't want it. The things you're offering me, civilized barcode, quick ID. Oh yeah. I'm a 21st century digital boy. I don't know how to live, but I got a lot of toys. My daddy's a lazy middle class intellectual. My mommy's on Valium, so ineffectual. A night of mystery. I can't explain it. The things they're saying to me, it's going yeah, 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 oh yeah. 'Cause I'm a 21st century digital boy. I don't know how to read, but I got a lot of toys. My daddy's a lazy middle class intellectual. My mommy's on Valium, so ineffectual. Ain't life a mystery? Trying to tell you about no control, but now I really don't know. And then you told me how bad you had to suffer. Is that really all you have to offer? Pero no os confundáis, el movimiento alternativo no nació en Seattle. Antes de los 90 ya había unas cuantas bandas que hacían música ecléctica, extravagante, vanguardista y que no respondían a ningún patrón musical antes establecido. Uno de esos grupos era Jane's Addiction. Llegaban desde Los Ángeles y nos presentaban su tercer disco, curiosamente titulado en castellano Ritual de lo Habitual. Al igual que la frase que en un horroroso castellano daba a comienzo al disco, quizás lo único malo que puedas encontrar en él. A pesar de ser el disco más comercial de la banda, hay que estar dispuesto a sumergirse en esa atmósfera lisérgica llena de funk rock que gobierna la ensoñadora voz de Perry Farrell y los trallazos guitarreros del gran Dave Navarro, un disco que marcó a los jóvenes de los 90 y que te aseguro que te irá atrapando en cada escucha. Ellas son Jane's Addiction. ¡Stop! Lo cierto es que en Seattle la escena musical estaba en completa ebullición y uno de los grupos que hizo que la vista de las grandes compañías se dirigiera hasta allí fueron Mother Love Bone, que eran bastante conocidos en toda la zona, pero su siguiente paso fue grabar su primer larga duración al que titularon Apple. Pero poco antes de que saliese a la venta, su vocalista y líder del grupo, Andrew Wood, moría de sobredosis de heroína. Tenía 24 años. Como es predecible, el grupo se disolvió y de sus cenizas salió otro grupo llamado Pearl Jam, que iba a ser uno de los principales referentes musicales en la década de los 90. Pero esa es otra historia que contaremos en otra ocasión. Nos quedamos con la música de Mother Love Bone, que supuso el germen de todo lo que iba a explotar poco después en Seattle. Esto se llama Holy Roller.
So
Y si os preguntáis qué hacían los que un año más tarde iban a ser abanderados del movimiento grunge, pues muy sencillo, después de haber sacado un disco el año anterior con poco éxito, Nirvana, o lo que es lo mismo Kurt Cobain, seguía escribiendo canciones para su siguiente disco. Una de las que no iba a aparecer en él fue lanzada como single en septiembre de 1990, se llama Sliver y tiene esa mezcla de melodía y distorsión que nos indica claramente por dónde iban a ir los tiros en el siguiente disco, Nirvana.
Dad went to a show. It dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, said, please, no. Grandma, take me home. 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 Had to eat my dinner there. Mashed potatoes and stuff.
Volvemos la vista hacia Europa. Allí muchos grupos mezclaban sin pudor la música del baile con rock. Vamos a escuchar unos cuantos ejemplos de ello. Comenzamos con una de las bandas referentes en la cultura gótica, Sister of Mercy. Los ingleses grabaron lo que iba a ser su último disco de estudio hasta la fecha, Vision Thing, un disco con un potente sonido rockero mezclado toscamente con su característico sonido oscuro y electrónico, como bien demuestra la canción que abre y da título al disco. Vision Thing, Sister of Mercy.
What do we need to make out? We'll come alive.
Otra banda inglesa y con querencia por los sonidos electrónicos y que disco a disco iban endureciendo su sonido y su propuesta musical fueron Depeche Mode, quienes lanzaron Violator, su obra cumbre, en 1990. Si con su anterior disco Music for the Masses ya habían conquistado el público americano, con Violator conquistaron el mundo. Y es que con canciones como Personal Jesus o Enjoy the Silence, sin duda la mejor canción que compusieron en toda su carrera, es difícil no caer rendidos a sus pies. Depeche Mode. pero el verdadero movimiento que había explotado en Inglaterra era el sonido Manchester, un sonido que salía del Club Hacienda y el sello discográfico Factory, creado por la misma persona, Tony Wilson, que dio todas las facilidades para que grupos tan estrafalarios, juerguistas y, por qué no decirlo, drogadictos, como los Happy Mondays, llegaran a gobernar la noche inglesa durante varios años. Unos años de locura, de desenfrenada, de música de baile mezclada con ácido y éxtasis, que poco después, cual bajón del efecto de las drogas, acabaría con el cierre de la hacienda y del sello Factory, como bien se cuenta en la película 24 horas Party People, que te recomiendo que la veas si todavía no lo has hecho. Este fue sin duda uno de los discos que más hizo bailar a Manchester en 1990, se tituló Pill Thrills and Belliacs, y es la cumbre del grupo más hedonista de la historia de la música, sin duda alguna, los Happy Mondays. Aquí tienes esta Ghost Cup, una canción dedicada al jefe de policía que quería cerrar el Club Hacienda. Y si el sonido Manchester copaba las pistas de baile de Inglaterra, una variación de ese sonido llamada baggy, holgado, debido a los anchos pantalones que llevaban los chicos que la bailaban, también se hacía un hueco en el efervescente panorama musical británico. Grupos como Primal Scream o Blur entraban en el saco del llamado baggy, y también los escoceses Sub Dragons, a los que vamos a escuchar ahora con su tercer disco, Love Gold, y con esta curiosa versión de un tema de los Rolling Stones, I'm Free, Sub Dragons.
What I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free to do what I want. Any old time, I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free.
From my granddaddy, him say nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, me say free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, me say free from the key. Don't be afraid of your freedom.
'Cause I'm free to do what I want any old time.
Y después de escuchar la versión acostumbrada de cada programa, ahora llega el turno del instrumental, hoy con Steve Vai, un auténtico virtuoso de la guitarra, que fijaos si era bueno, que el mismísimo Frank Zappa lo reclutó para su grupo. Antes de eso había sido alumno de otro gran guitarrista, Joe Satriani, y aprobado con nota los exámenes en la más prestigiosa universidad musical, el Berklee College of Music. Pues bien, en 1990 Steve Vai sacó Passion and Warfare, su tercer disco y uno de los más apreciados de su carrera. Como os podréis imaginar, no es un disco para todos los públicos, pero si sabes tocar la guitarra, seguro que disfrutarás y alucinarás con las virguerías que realiza este auténtico Masturba Masteris a lo ancho y a lo largo de este álbum. De momento, aquí tienes este tranquilito instrumental que abre el disco titulado Liberty, que no sé por qué, pero me recuerda vagamente al himno de alegría cada vez que lo escucho. Steve Bay. Y ahora una pequeña muestra de lo que se hacía en España en 1990 musicalmente hablando. Vamos con un grupo de plena actualidad, que hace poco que regresaron y les ha ido tan bien que acaban de grabar un nuevo disco, que precisamente ha salido a la venta este mismo mes. Me refiero a Los Enemigos, que justo al principio de la década sacaban su tercer disco y al que a la postre sería la cumbre de su carrera musical hasta la fecha. La vida mata, una verdad tan aplastante que asusta tanto como los textos de las canciones del disco, canciones de perdedores desesperados que maldicen a Dios su mala suerte, como en esta mítica canción escrita desde el jergón de una sucia y fría buhardilla, Los Enemigos.
Suerte, dejo a
Pero si hubo un suceso en 1990 en la música española, ese fue el disco Senderos de Traición, un disco que hizo que Héroes del Silencio se convirtiesen en un grupo internacional, ya que vendió muchísimos discos en países como Francia, Italia, Suiza, pero sobre todo en Alemania, donde vendieron incluso todavía más discos que en España. La verdad es que el grupo había aprendido mucho con su anterior y primer disco, El Mar No Cesa, y en la gira posterior, y decidieron buscar al productor idóneo, que realmente supiese plasmar el sonido que los Héroes desplegaban en directo. Enrique Bunbury lo tenía claro, necesitaban a Phil Manzanera, el guitarrista de Roxy Music, que precisamente acababa de comenzar a ejercer de productor ese año con el grupo malagueño Los Mosquitos, y con el que compartían influencias musicales y sobre todo podían comunicarse bien, ya que Phil Manzanera hablaba en castellano. El resultado fue inmejorable, Senderos de Traición se convirtió en una de las cumbres del rock en castellano. Este fue su tercer single, Despertar. Héroes.
¿Quién nos devora? Que una pesadilla me parte en dos. Tanto odio en corazón. En la melodía que ahoga mi voz, todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena y espuma. Me quiso ayudar, si no sé perdonar el daño que has hecho a mi alrededor. Todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena.
Te recuerdo que estás escuchando Ábrete de Orejas, el único programa grabado que se hace en directo, sin trampa ni cartón, y que hoy estamos haciendo un repaso musical al año de 1990, un año que en lo que comenzó su carrera musical, por ejemplo, un grupo llamado Platero y Tú, que desde Bilbao empezaron en plena eclosión del rock radical vasco, aunque sus influencias venían del rock clásico de toda la vida, y concierto a concierto fueron ganándose unos cuantos seguidores y algo de dinerillo, que utilizaron para marcharse a Pamplona a grabar su primera maqueta, una maqueta un poco rudimentaria de la que sacaron muy pocas copias, que hoy son una pieza de coleccionismo. Esta es la canción que abría la maqueta y que después tocaban siempre en todos sus conciertos. Un abecedario sin letras, Platero y Tú.
Los dos, y ando paseando por la calle. sé por dónde pasa el camino que debo seguir. A veces las cosas más claras suelen confundir. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy de vuelta de nada. Lo siento, no estoy. Oh, pero tú, mírame a la cara. Pero tú, no me dé la espalda. Tú, ¿qué piensas de mí? Soy un bicho raro, un pequeño diablo o un abecedario sin letra. Pequeño diablo o un abecedario sin letras. Pero tú.
Desde Cantabria nos llegaba otro grupo que también bebía de los sonidos más clásicos. Nos referimos a los Deltonos, que llenaron un hueco que estaba muy muy vacío en el panorama musical español, el del blues, y que gracias a ellos mantuvo su llama viva durante toda la década de los 90. Pese a sufrir bastantes problemas legales con su primera compañía de discos, La Fábrica Magnética, con la que sacaron este que vamos a escuchar, Tres Hombres Enfermos, su primer disco, del que vendieron nada menos que 10.000 copias y en el que incluían temas como este, Nada que hacer, en el que nos descubren las ventajas de quedarse sin novia, ¡Los Deltonos!
Desde que tú te has ido, tengo mucho tiempo que perder.
volvemos la vista hacia Norteamérica y seguimos con grupos que, a pesar del movimiento alternativo que comenzaba a aflorar, seguían fieles a sus raíces musicales y nos volvían a entregar auténticas obras clásicas para la historia del rock y del pop. En este caso vamos con el segundo disco de ese supergrupo llamado Traveling Wilburys, que había sufrido una notable baja en su grupo, la de uno de sus cantantes, el mítico Roy Orbison, que murió de un ataque al corazón al poco tiempo de sacar la banda su primer disco. En este, su segundo disco, lo titularon como volumen 3 en su homenaje y mantiene la línea de grandes canciones del anterior, aunque por desgracia la muerte de Orbison supuso el final de los Traveling Wilburys, aunque siempre nos quedarán estos dos grandes discos para deleitarnos con ellos, como vamos a hacer ahora mismo con esa maravilla llamada Paul House, cantada por nuestro queridísimo tío Tom Petty, Traveling Wilburys. Pero quienes nacieron a contracorriente y quizás los culpables de que el género del rock sureño se mantenga hoy con vida y con muy buena salud, por cierto, fueron una jovencísima banda de Atlanta llamada The Black Crowes. Ellos consiguieron con su debut Shake Your Money Maker que una parte de la crítica, pero sobre todo el público, pusiera los oídos en un tipo de música que por aquel entonces estaba de capa caída. Este disco fue el punto de partida para la regeneración de la música de raíces, en un tiempo en que todo lo que sonaba clásico era echado para atrás por las compañías discográficas. Los amantes del rock nos alegramos por aquella época de encontrarnos a una banda tan clásica y a la vez tan joven como los Black Crowes. Y si os dais cuenta, hoy en día está ocurriendo lo mismo con los jóvenes grupos que reivindican los 70 y en este caso a bandas como Mountain o Black Sabbath. aquí tienes una pequeña muestra de lo que hacían los Black Crowes en su disco de debut con este accidentado Ticking Tin. Quienes siempre habían sido amantes del rock clásico, pero casi fueron obligados a seguir la corriente del sleaze y del glam metal, que eran quien por entonces vendían discos, fueron Cinderella. Los de Pensilvania tuvieron que comulgar con Ruedas de Molino en sus dos primeros discos, pero las buenas ventas de estos les dieron parte de la libertad que necesitaban para hacer un disco con la música que realmente les gustaba. Y vaya si lo hicieron, Cinderella grabaron el mejor disco de su carrera. Aunque sonaba tan clásico y tan distinto a los anteriores, que su público quedó un tanto desconcertado y las ventas se resintieron y el grupo comenzó a tener problemas. Pero eso no es óbice para que un servidor lo considere uno de sus discos favoritos, así que vamos a escucharlo. Así de animado arranca el álbum con The More Things Change. Steel guitars, percusión, saxofones, estos sí que son los Cinderella de verdad.
Welcome to
Otro grupo que comenzó su carrera obviando las modas fueron los londinenses Thunder, que nos dejaron un maravilloso debut en 1990. Su Backstreet Symphony sonaba ochentero por los cuatro costados, pero con ese toque comercial americano que si hubiese salido unos años antes hubiese rezado en el país del tío Sam. No fue así y Thunder se tuvieron que conformar con un discreto éxito en Inglaterra, lo que ya era bastante mérito para el tipo de música que se hacía y se escuchaba allí por entonces. Vamos a disfrutar de una de las perlas de su primer disco, este vacilón y bailable de Dirty Love. Es solo rock and roll, pero me gusta. ¡Thunder!
You got that faraway look in your eyes.
En 1990 se produjo un extraño fenómeno musical que marcó tendencia y, por qué no decirlo, un nuevo filón para las compañías discográficas, el de los discos acústicos, que muchos de nosotros llegamos a aborrecer cuando la cosa se salió de madre unos meses después. El grupo de Sacramento Tesla fueron quienes indirectamente contribuyeron a este desaguisado, aunque, como podréis comprobar a continuación, la culpa no fue suya ni tenían intención de hacerlo. El caso es que Tesla ofrecían en el Trocadero de su Filadelfia natal un concierto para que sus fans, que por aquel entonces eran bastante numerosos a nivel local, estuviesen con ellos. En el concierto, Tesla, que solo tenían dos discos a sus espaldas, también tocaron versiones de sus grupos favoritos, como los Grateful Dead o la mismísima Creedence Clearwater Revival. Pues bien, la intensidad y el magnetismo que hubo en ese concierto entre Tesla y su público fue tal que hizo que muchos fans pidieran una grabación de ese concierto inolvidable, y al final el grupo accedió a publicar una grabación que nunca había estado programada. El sonido de la mesa, el sonido directo que colocaba al público en tan primer plano como la banda, hizo que este disco triunfara en la lista de ventas y que, aunque no hubieses ido al concierto, al escucharlo pareciese que estuvieses allí mismo, de esa energía que desprende esta grabación. Así que cierra los ojos, que desde ahora mismo estás en un concierto de Tesla. Esto se llama Paradise.
Tonight I'm on my way, I'm going to paradise.
los 90 iban a ser duros para la mayoría de las bandas clásicas de rock que habían triunfado en los 80, pero hubo una que renació en 1990. Fueron los australianos AC/DC, gracias a su disco The Razor's Edge, un disco que en el que, aparte de mejores canciones que en sus últimos discos, la varita mágica del productor Bruce Fairbairn, dándole al disco una producción más elaborada en cuanto a arreglos y un sonido más épico y cercano al heavy metal, hizo que el disco sonase potente pero a la vez comercial, y que todas las radios del mundo pinchasen sus canciones. AC/DC volvieron a su trono para nunca volver a dejarlo. Y ahora que el grupo parece que vuelve a tener dificultades para volver a la carretera, me parece bien acordarnos de ellos. Esta canción va para Bon Scott y Malcolm Young, que parece que nunca más volverá a los escenarios. En cuanto a la batería, que tiene problemas judiciales, siempre pueden recurrir al que toca en este disco, Chris Slade, que siempre fue mi favorito. AC/DC, Money Talks. Otra banda clásica que resurgió con fuerza en 1990 fueron Judas Priest. Los de Birmingham habían visto decrecer su popularidad con el paso de los años, y justo el año anterior habían sufrido la marcha de su batería Dave Holland. El grupo fichó a un nuevo batería, Scott Travis, que insufló de energía y savia nueva a la banda. También el grupo tomó la decisión de cambiar de productor y la jugada no les pudo salir mejor. Chris Sangarides llevó el sonido de la banda a un nuevo nivel. Judas Priest jamás volverían a sonar tan duros como en este disco, un disco que abrió nuevos caminos en un género que parecía empezar a estancarse. Esta magna obra se llamó acertadamente Painkiller y ten cuidado ahora porque pueden sangrarte los oídos con la patrulla del infierno de los Judas Priest. ¡Hell Patrol! Si hablamos de dureza y de nuevas vías para el rock, no podíamos olvidarnos de Pantera. Los tejanos ya llevaban unos cuantos años y nada menos que 4 discos intentando encontrar un éxito que se les resistía, quizás porque no tenían muy claro qué camino musical seguir. Al final hicieron lo más sencillo, se dejaron llevar por sus principales influencias, Black Sabbath y el thrash metal que había sacudido el país unos años antes. A pesar de todo, Pantera fueron rechazados por numerosos sellos discográficos, hasta que el representante de uno de ellos los vio en directo y se quedó alucinado de la potencia con la que tocaban. Entonces convenció a su jefe de pagarles la grabación de un disco y el resultado fue Cowboys from Hell, el disco sin duda más influyente de los 90 en el mundo del rock. El productor del disco, Terry Date, también supo trasladar la fuerza de Pantera a la grabación y a partir de entonces su popularidad subió a la par que la de Pantera. Cuánto bien y a la vez cuánto mal hizo este disco al mundo del rock, y es que tras el éxito, miles de mediocres bandas intentaron imitar su estilo. La culpa la tuvo sin duda esta canción, Cowboys from Hell, Pantera. Para ir finalizando, hoy más que nunca, el tema tranquilito que acostumbramos a poner como epílogo cada programa. En este caso vamos con una banda llamada The Last, que venían de Liverpool y que se adelantaron un poco al fenómeno revivalista del Britpop que estaba a punto de llegar. Ellos lo venían intentando muchos años antes, pero el afán perfeccionista de su alma mater, Lee Mavers, hizo que el disco fuese grabado en varias ocasiones, pero no consideró que era el sonido que buscaba. fue en 1990 cuando The Last consiguieron sacar su primer y único disco en toda su carrera musical. Al parecer, Steve Lillywhite, productor de U2, entre otros, consiguió el sonido que Lee Mayburst quería. En él encontramos esta preciosa maravilla titulada There She Goes, que por cierto ha sido utilizada en varias películas y con la que cerramos el programa de hoy. Relájate y disfruta con The Last y quizás con la canción de pop perfecta.
Haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las seis nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Bueno, amigos, amigas, hasta aquí ha llegado el programa número 55 de Ábrete Orejas. Esperemos que os haya gustado. De lo contrario, podéis intentar investigar en nuestro árbol genealógico e intentar quitarnos todos nuestros títulos nobiliarios y después todas nuestras posesiones. Podríais empezar con la sección de cine que manejan con mano firme los condeses Uranio 235 y la vizcondesa Eva Bulet. O nuestro escritor de novelas de clase alta, el marqués David Tello. También tenemos a una baronesa al mando de la página del Facebook del programa, la ilustrada Lupita Red. Y nuestro hidalgo de cota de armas, el ínclito Eugeni Miquet. A quien no puedas nunca llevar a las mazmorras del castillo, será nuestro rey intocable, a nuestro guía técnico, deportivo y espiritual, el gran Guillermo Vitera. Y como siempre recordamos a Tony Vicente en su sección de fotopoemas y te damos las gracias a ti por escucharnos con atención acostumbrada. Sed felices, aunque os toque las narices, y ya sabéis que como siempre nos vemos en los conciertos.
Trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del pueblo.
tengo con la democracia un gran problema. A partidos se presenta con su lema, como hay más de 120, mi dilema es que el coco ya no da pa' tanto tema.
Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Con las urnas ya estamos soñando, cumpliremos felices votando. Y aunque llegue quien llegue hasta el mando,
seguiremos como antes currando. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan, que me cumplan.